Ladies and gentlemen.
Señoras y señores, durante el foro público de la fecha, cuando se reciben preguntas, va a haber un timer de 2 minutos. Se va a escuchar una alarma al final de los 2 minutos, que significa que se terminó el tiempo. Estamos tratando de mantenerlo organizado. Muchas gracias.
There is one more detail which is slightly different.
Un detalle adicional que difiere de lo hecho antes. Si se fijan, el micrófono de preguntas y respuestas se encuentra en la plataforma frente a la mesa de la Junta. Desearíamos que se dirijan a la Junta desde este micrófono para hacer las preguntas.
I think we're organized now.
Creo que estamos organizados ya. Bienvenidos a la parte divertida de la reunión. Habla Steve Crocker. Nosotros podemos ver el final de la reunión viniendo. Ha sido una semana excelente en representación de la Junta. Quisiera darles la bienvenida al foro público compuesto y a la sesión pública de la Junta, que está dividida en 3 partes principales. La primera es la elevación de información a ustedes, de lo que hemos escuchado. La segunda parte es el foro público normal. Y la tercera parte consiste en 2 reuniones de junta, porque es la reunión general anual, donde tenemos algunos cambios en membresía y nos reorganizamos. Acaba de mover mi queso. Con respecto de la información de la Junta, es un régimen nuevo que comenzamos en Praga. Y en esta sección les vamos a contar lo que escuchamos esta semana hasta el momento, y les vamos a agregar con lo que surja hoy, y lo vamos a publicar al cierre de esta semana. Luego, la próxima vez, informamos sobre lo que hicimos, lo que escuchamos y lo que planificamos hacer. Comenzamos a hacer esto la última reunión y lo publicamos esta semana, un informe sobre la última reunión. En el foro público tenemos un programa desarrollado en base a temas específicos recopilados de líderes de las comunidades. Y, por supuesto, hay tiempo con agenda abierta. Hay normas de comportamiento lo que vemos publicado en la pantalla, y si es posible, cuando empecemos la reunión, las vamos a mostrar. Tenemos intérpretes para los 6 idiomas de la ONU. Les rogamos que hablen en uno de estos idiomas al micrófono, y automáticamente va a aparecer en inglés en la pantalla de la izquierda. Después de la reunión, nuevamente se van a indicar los registros en los 6 idiomas. Esto es un recurso compartido que tenemos. O sea, si consumimos el tiempo en una cosa, no está disponible para otra. Así que los alentamos a que sean breves, concisos, para permitir también que se escuchen otras perspectivas. Para facilitar el uso del tiempo, el límite es de 2 minutos. Y va a haber interrupciones sonoras al final de ese plazo. Tratamos de facilitar el diálogo. Es preferible que haya preguntas a los comentarios y estos a las declaraciones. Tenemos una gran cantidad de foros para hacer comentarios públicos. Pero también es una oportunidad para los elementos en los cuales todavía está el periodo de comentario abierto para brindarlos de manera verbal frente a una audiencia. Para los elementos, después de ello, si estamos más allá del comentario público, se pueden emitir como resoluciones. No es el momento de litigar en esos elementos, ya que los plazos se han vencido. Esas son las expectativas que podemos llegar a tener. Del mismo modo, a pesar de que apreciamos el énfasis provisto por comentarios adicionales sobre el mismo tema, consume, por supuesto, los recursos limitados en cuanto a tiempo que tenemos y quizás no sea el mejor aprovechamiento del mismo. Las reglas de quórum que hemos establecido previamente también se aplican a los participantes remotos, aunque es técnicamente posible que un miembro de la audiencia venga desde la participación remota, es preferible no utilizar ese medio. Así que les rogamos que se acerquen al micrófono los que están presentes y utilicen el canal remoto los que están remotos. Bueno, ya que tenemos las cosas encaminadas, vamos a comenzar con el agradecimiento a una serie de líderes comunitarios que han actuado en una gran variedad de cargos y que se han retirado de esos cargos en Praga después de aquella reunión o aquí antes de fin de este año en curso. Tenemos una lista muy extensa, lo suficiente, y hay gente suficiente, y queremos aprovechar el tiempo de manera eficiente. Entonces, en lugar de hacer que todos reciban el certificado aquí, en el formato de graduación de escuela secundaria, voy a leer los nombres de las personas y les voy a pedir que se pongan de pie. Les hacemos un reconocimiento y el personal de CAN que apoya a cada grupo va a entregar un certificado de agradecimiento. Sebastián, ¿está en posición de leer la parte de At Large? Sí. Vamos a trabajar en grupos y les pido, por favor, ayuda para los grupos más grandes y yo voy a tomar cuando sea poca gente. De At Large, ¿podría leer, por favor, los nombres de las personas que estaban en esta posición, Sebastián? No tengo la lista frente a mí. Me pedí que me la enviaran, pero todavía no la tengo. Muchas gracias. Leo una lista de las personas y su afiliación en at-large. Después el presidente de Narralo, Bob Brandler, de Apralo, Charles Mock, vicepresidente de Apralo, Bolly Rage, miembro del comité Danesh Kumar, de asesor de at-large. También miembro del comité asesor de at-large para Apralo, Emon Chang. También de la misma organización de la CRALO, Sergio Salinas Porto. Gracias. ¿Se podrían poner de pie? Todos, por favor. No está aquí el comité de at-large. ¿No está aquí el comité de at-large? Ah, ahí hay uno. Algunos están. Muchas gracias, dice Steve. De CCNSO, los miembros del consejo, Becky Berg, Hirani, Giselis. Muchas gracias. Si están aquí, les rogamos que se pongan de pie. ¿Veo a alguien? No. De GNSO, Bill Graham, con la lista, por favor. Gracias, Steve. De GNSO, del Consejo de la Presidencia, Stefan Van Gelder, el Comité Ejecutivo CNSG y representante Rafi Tramak, William Drake y Mary Wong. Los representantes del Consejo, Carlos Dionisio Agüero, de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual, David Heller, GTLD Registry, el presidente del Grupo de Partes Representativos, David Maher, y de los usuarios no comerciales, David Cake. Muchas gracias. El comité de nominación de 2012 es Bruce Tompkins. Si puede, por favor, nominarlos. Para formalmente agradecer al comité de nominación de 2012. Mucha gente no sabe el trabajo que implica la selección de miembros para la Junta y las demás organizaciones. Es una tarea de leer muchísimos currículums, hacer muchas entrevistas de muchos calendarios y llegar a un acuerdo en un grupo muy diverso. Así que merecen un reconocimiento. El presidente del comité de nominación de 2012, Spencer Scavazzini, el elector Rob Hall y los miembros del comité de nominación, Lonnie Chapman, José Manuel Alonso, Yao Damas, Sarah Deutsch, Mohamed Bashir, Chase Scott Evans, Maria Farrell, Hadmut Grasser, Anthony Harris, Alec Jacobson, Lynn Sapira, Glenn McNutts, Jacqueline Mars, Krista Pepek, Wader Seganga, Ken Stubbs, Siranish Badanayan, Ian Sain. Un grupo muy diverso, tengo que decir, y se han esforzado mucho en este trabajo conjunto de este año. Todos los que hemos sido nominados por el DONCOM apreciamos todo esto, dice Steve Crocker. Finalmente, dos grupos de los cuales estoy muy cerca, el de Comité de Seguridad y Estabilidad, miembros fundadores de SAC, Rick Welmack y Freddy Canibas. Parecen que han partido, y de la Junta de ICANN, Akram Atala, Ramarash, Thomas Ressler. ¿Dónde están? Particularmente quisiera agradecerle a Akram, si se puede poner de pie, que actuó mucho más allá de lo esperado en los distintos papeles que cumplió en la transición muy enérgica y muy movida. CEO, presidente y miembro de la Junta. Gracias, Akram. Ramarash, dice Steve, está escondido por ahí. Acá está. Miembro de la Junta durante 6 años, con excelente asesoramiento, guía, conocimiento. Un modelo absoluto de cómo hacer con la mínima cantidad de palabras, el más eficiente miembro de la Junta en ese sentido. Thomas Ressler, tenemos un asiento donde hay gente distinta todos los años y tuvimos la suerte de que vuelva la misma persona a veces, así que hay un cierto nivel de continuidad previsto por la manera en que tenemos la normativa estructurada. Asesoramiento excelente, siempre abordaje positivo a todos. Gracias, Thomas. Tengo certificados de agradecimiento y tengo que encontrar una manera de hacérselos llegar. Lo puedo hacer personalmente.
Habla Steve Crocker y el personal fue muy sabiendo, supo cómo condensar todo este tema y nuestro agradecimiento es profundo y genuino, como siempre. Ahora vamos a donde, en el momento que la Junta les informa a ustedes y sobre lo que hicimos esta semana y lo que planificamos hacer. Y como ya dije antes, esto no es un informe completo, porque después de esto tenemos un diálogo que vamos a capturar con mucho contenido. Ahora quisiera hacer un comentario sobre el proceso que nosotros utilizamos para esto. Es un trabajo en progreso, a pesar de que avanza bien. La Junta se reúne con diferentes unidades constitutivas durante todo el día, el jueves, el martes, en otros lugares, el miércoles y hoy también. Los miembros toman la responsabilidad de capturar el diálogo y tenemos un personal de apoyo de la Junta con muy capaz, con muchas capacidades. Que nos da estabilidad en la operación. Diane Schroeder, ¿dónde estás? No puede ser que estés trabajando. Sí, ella está trabajando en su oficina. Y parte de su equipo, Michelle Bright y Megan Bishop. ¿Ya vinieron? Sí, ahí están. Y entre las muchas tareas que lleva el equipo es capturar los comentarios, organizarlos, recogerlos, informarlos, redactar el informe que les vamos a dar. Estamos en buena forma. Probablemente podemos mejorar y nos complace tomar los comentarios y refinar este proceso. Somos serios en cuanto a mejorarlo, pero esta es esencialmente la primera vez que hacemos todo el ciclo. Por lo tanto, este es el punto en el que somos aún vírgenes. Los 11 temas que capturamos son los siguientes. El wicket. Lo que la Junta escuchó y que se necesita es una sugerencia para establecer una lista de distribución de ICANN en la comunidad que tiene que usar wicket y producir un documento en las propuestas de wicket. Lo que planeamos hacer es decirle al personal que haga la lista de distribución de correos electrónicos y hacer el informe. En cuanto a planeamiento estratégico, esto llevó a una discusión específica y lo que escuchamos es una sugerencia no proseguir con el plan estratégico 2013-2016. Hay nuevos procedimientos y debería haber mecanismos para escuchar la contribución de las comunidades para que sepan que son escuchadas las comunidades. Las acciones propuestas, la Junta discutió esto desde el trabajo, el taller de Los Ángeles para continuar con esto tan pronto como sea posible. La Junta reconoce que cualquier marco tiene que incluir los resultados del grupo de trabajo africano, que es uno de los puntos más importantes, pero no es el único. En cuanto al asesoramiento del GAC, se escucharon muchos temas del GAC que van a ser abordados en el comunicado del GAC, pero específicamente los tiempos de respuestas de los comunicados eran menos que óptimos y este es un problema. No les gustó y con buenas razones. Nuestra respuesta al último comunicado salió muy cerca de esta reunión. Hubo dos razones. Hubo poco tiempo entre la última reunión y esta, pero más al punto, estamos mejorando nuestros procesos para hacer esto de manera más apropiada. La Junta reconoce el mecanismo para asegurar la oportunidad de recepción de los documentos. Esto tiene que ver con lo que yo puedo hacer. El cuarto tema es el informe de revisión de juez. No hay consensos de las acciones para saber cómo hacer las acciones del juez. Esto es lo que escuchamos y vamos a discutir esto esta tarde con la reunión de la Junta y ustedes van a ver los resultados. Estamos prestando mucha atención en este tema. El quinto tiene que ver con la posibilidad de las patentes y la relación en el proceso de políticas. Parte del GNCO indicó que se necesita una política en esta área. La Junta enviará un requerimiento al GNCO para elaborar una política en esta área. El artículo 29 se refiere a una carta que vino de Europa con muchas preocupaciones y la carta va a tomarse en cuenta en las negociaciones del RAA. Y esto se refiere al periodo de retención y la privacidad y temas de privacidad con el juez. El tema, el 7, es implementación con los nuevos GTLDs, varianzas de IDN y esta unidad constitutiva de propiedad intelectual requiere que cumplan con IANA y con otros temas de cumplimiento y hay preocupaciones que esto no está listo en tiempo y forma. Lo que la Junta planea focalizar temas de implementación necesarios para mantener el programa en las vías y el CEO dice que está bien. 8. El tema de sorteo de prioridad. tuvimos feedback positivo que las IDNs tienen que ser prioridad y los comentarios no llegaron a un consenso sobre otros tipos de prioridades o ajustes. El comité de nuevo GTLD considera el feedback de esta reunión y otros y no estoy en posición de decir más en este momento. Vamos a pensar más sobre hacia dónde ir. Hay tres puntos más. Protección de derechos en nuevos GTLDs. Propiedad, la unidad constitutiva de propiedad intelectual y de negocios llegó a un consenso sobre nuevas protecciones a derechos y se solicitarán al resto del GNCO. Y la Junta ve las contribuciones del GNCO. Este es nuestro plan. Quiere decir que vamos a seguir escuchando y esperar qué es lo que sucede. En cuanto al Centro de Información de Marcas, desde el punto de vista de implementación y de costos, el CEO ya expresó que este es una prioridad para él y apoyamos esa moción. Finalmente, en cuanto a las reuniones intersectoriales, parte del GNCO expresa que sería útil tener una reunión con el GAC intersectorial y la Unidad Constitutiva de Registradores y Registros y ENTEC. Creen que ICANN debe apoyar las reuniones intersectoriales para ellos. Requiere más que de esas sugerencias a llegar a una acción. Se requiere una reunión intersectorial y, en particular, solamente esto está dentro de la planificación con el GAC y esta es la prerrogativa de ellos y esperamos feedback. Estos son los ciclos. Me disculpo por leerlo rápido. Es difícil poner todas las piezas juntas y ahora voy a abrir el debate. Disculpe. Antes de ir a ese tema, Bruce va a decir algunas palabras sobre el comité de nominaciones. Muchas gracias, Steve. Bruce Tompkins, una de las cosas como presidente de el comité de gobernanza, tengo el trabajo y esto les da cierto contexto. El primero es que el comité de gobernanza de la Junta designa o recomienda a la Junta la designación del presidente, el presidente electo del comité de nominaciones. El comité de gobernanza de la Junta se ha comprometido con el proceso de la afirmación de compromisos en su equipo de revisión de transparencia. Y esto significa que la transparencia de las deliberaciones dentro del proceso de toma de decisiones, como articular la línea de tiempo y todos los criterios, etcétera.
Como resultado de nuestra interacción entonces con el comité de nominación en algunos de estos procesos, también empezamos a hablar con el comité de nominaciones para utilizar algunos de los procedimientos que utilizamos en la Junta respecto de la revisión de nuestro desempeño. Entonces, desde hace algunos años, la Junta también ha hecho una autorrevisión de cómo funciona, también ha hecho encuestas y en general se consideran paneles externos para hacer revisiones. También hacemos una revisión con la presidencia y damos la actualización de esa revisión a la presidencia respecto de las mejores. Entonces, esto es lo que estuvimos hablando con el comité de nominaciones, utilizar el mismo proceso. Entonces, el comité de nominaciones del 2012 está haciendo la revisión de las actividades durante el último año y lo estamos haciendo a través de una encuesta por correo electrónico. La respuesta es anónima, no vemos las respuestas individuales. Y también hay una persona externa, además de las personas individuales en el comité de nominaciones, que genera un informe. Ese informe será utilizado entonces por el comité de nominaciones del 2013 con relación a todo lo que tiene que ver con los comentarios y las mejoras en el proceso. Una de las cosas que la Junta o que el Comité de Gobernanza de la Junta observó es cuál es el camino correcto para la Junta para darle comentarios y feedback al Comité de Nominaciones. Me parece que este es un plazo que está por vencer. Y que tiene que haber un miembro del comité que quiera ser nominado nuevamente. Por ejemplo, este es el proceso que vamos a seguir en este caso. Esto es para que ustedes entiendan cómo estamos trabajando con el comité de nominaciones de 2012 y cómo vamos a pasar al comité de nominaciones 2013. Les quiero agradecer nuevamente a los miembros del comité de nominaciones 2012 porque estuvieron muy comprometidos para trabajar con la comunidad y otorgándonos el beneficio de su experiencia, y esperamos que el Comité de Nominación 2013 tenga un buen año. Esto es lo que yo puedo dar como información disponible hasta el momento. Habla Steve, gracias. Ahora vamos a pasar entonces a la parte interactiva de la sesión. Preguntas, respuestas, comentarios sobre algunas de las cosas que estuvimos mencionando en este informe. Los micrófonos están disponibles. Bueno, hay un micrófono disponible. Estamos evolucionando en el formato acá. En Beijing. Quizás tengamos una organización diferente, más igualitaria, por decirlo de alguna forma. Este formato permite que la persona que esté en el micrófono le hable a la Junta y a la comunidad al mismo tiempo. Veo una cara conocida. Mi nombre es Marilyn Cade, yo soy presidente de la Unidad Constitutiva de Empresas y mi comentario tiene que hacer referencia a más de uno de los tópicos que hizo la Junta, pero voy a ser breve porque sé que tengo dos minutos y nada más. Mi comentario tiene que ver con temas informativos y después una pregunta tiene que ver con la protección de derechos, el consenso relacionado alcanzado por la CPI para que nos pueda ayudar como usuarios comerciales a proteger a los consumidores y a los usuarios. Yo quiero dejar en claro que esto es lo que nos impulsa a las mejores, para decir que queremos trabajar con mayor relación, que haya más interacción entre las partes interesadas y otros, y que estamos armando equipos para hacerlo, para poder estar disponibles. Tengo que preguntarle a la Junta si tiene alguna pregunta para hacerme al respecto, y creo que también hay otros colegas acá presentes de las mismas unidades constitutivas que pueden responder esas preguntas. Habla Steve, sí, sé que este es un tema que ya hemos debatido. No sé si, Fadi, vos querés decir algo desde el punto de vista del personal de ICANN. Habla Fadi, gracias por darnos el consentimiento. Realmente lo agradecemos porque esto fue hace menos de 36 horas. Tuvimos una sesión educativa hoy a la mañana. Pude entender cuáles eran los fundamentos y creo que esto entonces nos va a guiar para encontrar la solución correcta para todas las partes. Así que muchísimas gracias. Ha sido muy útil tener esto y realmente el tiempo que generosamente me brindaron para que yo pudiera entender los fundamentos. No solamente de qué se trata, sino cuáles son los fundamentos para ello. Habla Steve, gracias. Habla Marilyn. Tengo un comentario de 30 segundos finales que me restan, de ser posibles. Este es un comentario de la Unidad Constitutiva de Empresas que nosotros realmente sentimos cerca del corazón. Estamos tan agradecidos de ver que la Junta ha asignado prioridad a los IDNs que no podemos expresarlo de otra manera. Realmente pudimos ver cómo estaba incluido del orden del día e incluso dentro del trabajo del Consejo estuvimos hablando de la priorización, pero no es el punto del comentario. Quizás no encuentro otras palabras para mostrar el agradecimiento, pero en nombre de la unidad de empresa les puedo decir muchísimas gracias. Habla Steve, gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, Junta, por esta oportunidad. Mi nombre es Olga Cavalli. Yo soy representante ante el GAC de la Argentina y voy a hablar en castellano.
En el nombre de Argentina, quiero agradecer a todos quienes han apoyado nuestra posición en contra de la solicitud de Punto Patagonia como un TLD cerrado para una marca. En la página de Nuevos GTLDs hay más de 1.100 comentarios en contra de la solicitud de Punto Patagonia como un TLD marca cerrado. Hemos recibido también el apoyo explícito de muchos países a través de sus representantes en el Comité de Gobierno GAC o también a través de nuestras embajadas en todo el mundo. Muchas gracias a todos ellos. Argentina no acepta el pedido de Punto Patagonia como un TLD cerrado de marca. Quiero decirles que Argentina seguirá todos los pasos establecidos para defender el nombre de esta región de nuestro país. AICA no debe permitir que marcas capturen nombres de regiones. Señor Fadi Shehadi, CEO de AICA, en su discurso de apertura, usted dijo que trabajará para el interés público. Argentina confía que esto sea así. Argentina confía en usted. Gracias.
Habla Steve, gracias. Hola, mi nombre es Tony Harris, en nombre de la Federación Latinoamericana de Internet, de Internet y Comercio Electrónico. Voy a mencionar algunos comentarios que hicimos durante las semanas. Conozco cuál es el sistema de sorteos para los nuevos TLD y querría que, cuando analicen la forma de implementarlo, tengan en cuenta que la línea que resulte del sorteo, sobre todo considerando que hay solicitantes que son únicos y otros que presentan decenas de solicitudes, quizás puedan ver o encontrar una forma para que todos tengan las mismas oportunidades, sin importar qué número tengan en el sorteo. En segundo lugar, en nombre de la Asociación Argentina de Internet, querría respaldar lo que acaba de decir la señora Olga Cavalli por la Asociación del Sector Privado de Argentina. No, a nosotros también nos preocupa el tema de la solicitud de Punta Patagonia y todas sus implicancias. Muchas gracias. Bueno, realmente creo que está bueno poner el micrófono de esta posición, ¿no? Bueno, Steve, necesito una aclaración al respecto y era parte de mi comentario también. ¿Cuál es el objetivo de el foro público? ¿Son los 5 minutos de gloria donde puedo decir cualquier cosa o vamos a hablar sobre la asignación de prioridades de las solicitudes de TLD o esto va después o son otro motivo? Realmente esta es parte del problema. No quedan claros. Estoy perdido. Supongamos que esto es que yo quiero es el momento para decir algo que puedo hacer para mejorar las reuniones y mejorar la comunicación. Y CAN ha estado súper obsesionado en los últimos años para que cada uno encaje en un lugar. Entonces, parece que no hay una comunicación general. Tenemos foros públicos donde podemos decirles cosas. Tenemos comentarios públicos donde podemos decir cosas. Pero no hay un lugar donde haya un diálogo en la comunidad. Parece que uno tiene que ser parte de un partido político para poder decir algo. Parece que hay una voz, hay una respuesta en una sala, pero si no existe este diálogo, puede ser que los IPC hablen con los CC, no sé. Parece que nadie se hablara entre sí. No estoy criticando la estructura, pero creo que necesitamos una estructura que tenga que ver con el interés de todos, pero también ICANN necesita generar un diálogo sobre temas completos, sobre todo en algo más allá de lo que sea un foro público. En los formatos de las reuniones hay algo que se mencionó una y otra vez y es que es un misterio saber de dónde viene el orden del día. Por ejemplo, establecimos algo y sabemos quién es el responsable y le podemos preguntar preguntar, pero en general surgen estos órdenes del día que hablan de distintos temas. Incluso yo, que participé de 43 reuniones de ICANN, no sé quién va a hablar, de qué y por qué. ¿Qué fue eso? Bueno, ¿tengo que terminar o lo que hago es volver a ponerme en la cola por otros 2 minutos? La pregunta es, perdón, necesitamos tener un proceso para que la gente pueda proponer temas, para que exista más transparencia, para ver quién quiere hacer un comentario o no, para poder decir algo sobre un tópico que resulte de interés. Habla Steve. Gracias, ya entendimos. Fadi y yo vamos a dar una respuesta. Lo primero es, en primer lugar, esta sesión en particular es para responder a cosas que nosotros dijimos. No es en el foro público por sí mismo. Si bien está todo junto en una misma sesión, quiero marcar una diferencia. Y después voy a cederle la palabra a Fadi y después sigo yo. ¿Por qué me dieron estos 2 minutos para hablar de un tópico y después hablamos de otro tópico? No entiendo bien. Habla Fadi. Gracias. Agradezco el comentario. Y como dijo, viene de alguien que participó en decenas de estas reuniones, así que podemos entender su frustración. Nosotros hemos pedido, Sally Costerton, nuestra nueva líder en el área de comunicaciones y gestión de reuniones y estrategia, que proponga una serie de pasos iterativos para que esto se transforme en una mejor reunión. Nada revolucionario, pero sí para quienes como yo, Sally, Derek, otros que tenemos en esta nuestra primera intervención, hay cosas obvias que nosotros podemos hacer para que las reuniones sean más eficaces y tengamos más tiempo. Empecemos con los 15 minutos entre sesiones, para que la gente pueda caminar normalmente y hablar, interactuar y resolver problemas. ¿Estamos analizando todo eso? Agradecemos que haya muchas oportunidades para que estas reuniones sean más eficaces y eficientes. Lo estamos haciendo en forma estratégica, en forma calmada y en forma gradual. Entonces, van a empezar a escuchar de nosotros, les vamos a pedir sus aportes para poder implementar algunas cosas, espero que ya para la reunión de Beijing, pero lo vamos a hacer en forma iterativa. Hace mucho tiempo que se llevan a cabo estas reuniones y nosotros esperamos eso, pero también esperamos que haya áreas en las que podamos mejorar. Así que vamos a prestar atención a todo esto. Habla Steve, gracias. De hecho, muchos de nosotros estamos esperando el resultado de los buenos esfuerzos de Sally realmente. Hay otro comentario, hubo una sugerencia sobre el diálogo. Me gustó mucho ese comentario, pero también me parece que hay un elemento importante acá. El rol de la Junta se ve limitado en términos formales a la supervisión de la operación de ICANN y a sus procesos, y no es el foro principal para las decisiones sobre políticas públicas o temas que tengan que ver con las políticas. Esto se supone que tiene que tener lugar en la otra cantidad de mecanismos que tenemos disponibles. Entonces, inherentemente opera de una forma porque se supone que tiene que haber un diálogo. La Junta igual está limitada en lo que puede decir y sería deliberado decir qué decimos y qué hacer siguiendo en ese lugar. Sebastián, por favor.
Mes 2 minutes, comme tout un chacun dans cette communauté, pas plus, pas moins. It will be great. I would like to have 2 minutes, please, starting.
Perdón, voy a pedir 2 minutos antes de iniciar.
Des choses sur lesquelles.
Estoy seguro, sobre todo que Fadi va en esa dirección. Nosotros tenemos que trabajar unos con otros para que estas reuniones sean eficientes. Gracias, Sebastián. Hola, Steve. Hable Michael. Mi nombre es Michael Plage. Soy el presidente y CEO de ARS Global. Hablando de apertura y transparencia, veo que mi horario no funciona. Ahí empezó a funcionar el reloj. Bien. Yo soy justo, ¿no? Se dan cuenta. Abierto y transparente. Trabajé en, como consultor en 150 solicitudes de nuevo GTLD y hablamos de la protección de los derechos. Como abogado de propiedad intelectual y autoridad que redactó parte del concepto de preregistro en 1999, también doy respaldo a los esfuerzos de ICANN sobre las registraciones abusivas, que esto es positivo. Pero mi pregunta es, ¿están considerando estos nuevos mecanismos que fueron solicitados por algunos grupos de partes interesadas dentro de la GNCO? ¿Pudieron equilibrar los derechos de los individuos para tener acceso a estos nombres? Si les voy a dar un ejemplo de la vida real. En el 2000, cuando yo estaba trabajando con afilias, lo que tenía que ver con el punto info, hubo una compañía, Yahoo, que no quería tener Yahoo.com. Yahoo.com fue registrado por una empresa de Nueva Zelanda que tenía una marca de Yahoo. Entonces, lo que quiero señalar con esto específicamente respecto de lo que tiene que ver con el comité de los nuevos GTLD, estamos considerando mecanismos para los que una persona pueda demostrar derechos para registrar un nombre que otra persona está tratando de bloquear, porque cuando uno habla del Yin y el Yang tiene que pensar en lo que son las marcas, así como alguien está reclamando para sí una marca que es una marca comercial. Esta es mi pregunta. ¿Habla Steve? Sí. La respuesta es sí, por supuesto. Hola. Hola, soy Tina Dem. Yo estoy con Punto Music y tengo un comentario hace mucho tiempo que respaldo los IDN y me parece que esto nunca va a cambiar. Sin embargo, Steve, lo que escuché que dijiste es que la percepción que tenía la Junta era que si presentamos que en la ronda de los GTLD los IDN vayan primero, que es algo que la comunidad considera en forma muy positiva, esto no es exactamente lo que yo escuché fuera de la sesión respecto de cómo se llama, graduación, lotería, sorteo. Lo que escuché es que la comunidad sí tiene un comentario positivo respecto de lo que están tratando de hacer, algo para respaldar las partes de nuestra comunidad que todavía no tienen acceso a Internet como el resto de nosotros. También escuché que hay muchas otras solicitudes y otros tipos de solicitudes que cumplen con ese objetivo y que incluso lo cumplen mejor que el grupo de los IDN GTLD. Esto es lo que yo quería decir al respecto. Gracias. Yo soy Sofía Bekele, represento a Punto África. Voy a hablar acá. Somos una solicitante individual y quiero hacer un comentario sobre el sorteo, que creo que respondo, que respaldo lo que dijo Tony Harris. Me parece que fue diseñado como un elemento de equidad y yo como solicitante en mí mismo tengo una solicitud y tengo que ir entonces a este sorteo, igual que los que tienen, no sé, 300, 200, no sé qué cantidad de solicitudes en algunos casos. Entonces yo recomiendo que ICANN reformule el sorteo para poder tener una fecha inicial donde evalúe las solicitudes por solicitante, para que los solicitantes que tienen múltiples solicitudes no tengan una ventaja por sobre aquellos que tienen una sola solicitud. Eso es lo que quería decir y que dije ya anteriormente durante la semana. Muchas gracias. Habla Steve, gracias. Chris, ¿quieres hacer algún comentario? Habla Chris Spence. Sí, quiero recordarle a todos que el periodo de comentarios públicos sigue abierto sobre esto para que todos puedan hacer sus comentarios por escrito. Así como si necesitan mencionarlo acá en el foro público, pueden hacerlo. Habla Steve, pero no debemos confundirnos con lo que se ha dicho. Esto también es hay comentarios públicos, esto es un foro público.
Thank you. My name...
Muchas gracias. Soy Anthony Vancouver. Soy CEO de Minds and Machines, un TLD y un solicitante de muchos nuevos TLDs. Mis comentarios es el rol de la Junta porque estamos aquí. Una de las razones por las cuales tenemos una larga cola es que no está clara para nosotros que cuando la comunidad tiene un consenso, esto se puede comunicar por parte del personal a ustedes. Este es el último recurso y les voy a dar unos ejemplos. Recientemente nos reunimos todos en la comunidad de registros e hicimos sugerencias sobre el Centro de Información de Marcas y fueron apoyadas por muchos de los miembros del área. Esto fue ignorado por el personal. Esto es una cosa. La otra razón por la cual estoy acá es para solicitarles, por favor, que consideren cuando están viendo qué es lo que les parece un compromiso con algún grupo, con otros grupos que no puede ser justo. En esto estoy hablando de las protecciones adicionales de IP y en las unidades constitutivas de propiedad intelectual que han solicitado. En Nairobi se nos dijo que no podemos impulsar esto porque los solicitantes tienen que solicitar basando en cuanto a las formalidades de la solicitud. Sobre esa base. Entonces, cuando se agregan costos y restricciones, tengan en cuenta que hay una historia y también hay otros costos agregados. Muchas gracias. Muchas gracias, dice Steve. Fadi, ¿quería comentar sobre este tema? No. Bien, dijo Steve. Si me puede, Fadi dice, ¿me podría enviar un email sobre cuáles son las recomendaciones ignoradas y quién las ignoró? Muchas gracias. Soy Jonathan Sock de la Asociación de Tecnología Competitiva y IPC. Fadi mencionó el viernes que 40 días es el día. Y este es un ejemplo interesante. Espero que en la última semana tengan la oportunidad con la comunidad de ICANN de darle la bienvenida. Mi pregunta se dirige a usted y tal vez a la Junta en general. En cuanto al Centro de Información de Marcas, creo que se mencionó en el informe, pero no con mucha especificidad. Hubo, cuando surgió cierta duda entre el personal sobre si la decisión fue hecha por la comunidad centralmente o en vivo, y hubo ciertas dudas, tener las raíces en el TAS, pero ICANN tiene otras implementaciones exitosas y quería comentarles a ustedes y a la Junta que si la comunidad decide que eso es la mejor manera de hacer, no necesariamente tendría que ser el caso en la Centro de Información de Marcas. Y el TAS decide que esto se sugiere, así que esto es algo que ICANN podría hacer. Fadi dice, tiene mi compromiso de considerar todas las opciones y de verlas todas a ellas y hacer qué es lo que la comunidad nos ayude a entender qué es la mejor solución, y ya lo estoy haciendo. Una cosa que sí sucedió es que no salimos y decir no tenemos una solución central. Escuchemos todas las opciones, entendémosla y juntos llegaremos a la mejor solución. Nosotros no tenemos que apartarnos de hacer lo correcto porque tenemos miedo de no estar operacionalmente listos. Tenemos que saber qué hacerlo y hacerlo correspondientemente. Jonathan dice, excelente, muchas gracias. Soy Andrew Rackert de N Global Washington. Primero quería felicitar el esfuerzo de todo el mundo sobre la estrategia de África. Toda la difusión de años y años, se habló de 40 días, son como 40 años en el desierto. Esa comunidad no tenía, no se le dio la importancia que se merecía. Pero cuando vemos el sorteo, tengo una preocupación. Hubo muchas cosas que no tienen sentido en la arquería digital, pero una de las cosas que sí tenían es que había ciertos cortes y mejoras para las regiones que no estaban bien servidas. Hubo mucha energía y mucho foco en tratar de abordar las necesidades y tener un piel de igualdad. Esto está bien dentro del HAS. Y la Junta nos pidió que los compilemos. Tenemos una estrategia de Latinoamérica y esto es testamento de que queremos más actividad en esas áreas. Es bueno para ICANN y creo que va a ser bueno para este proceso en tener estas áreas geográficas en parte de la solución final de lo que hacemos. Steve dice, un punto de clarificación. Usted mencionó el jazz. Entiendo que tenemos un total de 3 solicitudes. Sí, tiene razón, dice Andrew Mack. Para muchos de los que trabajamos mucho fue una desilusión. Parte de del desafío es que muchas de las personas no sabían del jazz y no sabían que existía. Y la razón por la cual lo menciono es que cuando toda la formulación de jazz en Nairobi es un reconocimiento de la comunidad. Steve dice, entiendo eso y claramente la próxima ronda o en otra formulación que consideremos, lo haremos. En cuanto a lo que tenemos frente a nosotros en el momento, estas 3 solicitudes también deben tener prioridad en cuanto al sorteo. Andrew Mack dice que muy pocas solicitudes del sur. Esto sería muy importante que la comunidad, y no sería correcto que ya fueran las 3 últimas. Muchas gracias, dice Steve Crocker.
I am speaking Spanish. Please, your headphones. Thank you.
Voy a hablar en español.
Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Salinas Porto. Soy ALAC member por LAC RALO y presidente de la Asociación Argentina de Usuarios de Internet. Mi presencia ante ustedes es para pedirles un llamado de atención sobre algunos GTLD que se han presentado para su aprobación. Esto es punto Patagonia, punto CBA y punto y Amazon o Amazonia. Estos están afectando indudablemente intereses públicos. El punto CBA, que ha sido presentado por la Commonwealth Bank Australian, indudablemente afecta no solamente a la República Argentina, sino también al país, a la República de Colombia e inclusive a España, los cuales tenemos 3 provincias con la misma sigla, en las cuales usamos en nuestro normal desempeño dentro de nuestros países. El punto Patagonia, que afecta a la región de Argentina y Chile, y lo mismo sucede con Amazonia o Amazon, que también nos involucra a quienes vivimos en la región de América Latina y el Caribe. Es por eso que me atrevo a pedirles a ustedes que tengan principal atención en estos temas y que indudablemente ayuden a que el interés público prevalezca por sobre otros tipos de intereses. Nada más. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, dice Steve. Muchas gracias. Bueno, soy Sofía Bekele de Punto Connect Africa. Quisiera hacerme eco sobre lo que se dijo de la estrategia africana. La iniciativa de Toronto da una oportunidad importante de la presentación del sorteo sobre la estrategia de África. Muchas gracias por la atención que se le presta a África y ponerlo a África en el mapa global de ICANN. ICANN trabaja de manera transparente para la implementación de políticas y eso requiere que diferentes partes interesadas participen en la gobernanza y que se brinde un foro propio para que todo el mundo pueda participar. Esto es lo que tratamos de hacer dentro de ICANN. En la reunión 44 de ICANN nos preocupó que existiera una reunión de las unidades constitutivas africanas y oficiales y funcionarios de ICANN. No se nos invitó y en una carta expresamos nuestra preocupación a la Junta de ICANN y por nuestra exclusión. Se nos dijo que la carta llegó muy tarde para incluirla en la estrategia de África. Y se nos excluyó de esa reunión en la formulación e implementación. Sin embargo, al avanzar, nosotros le dimos las gracias a Tariq Kamil, el presidente y CEO, que tiene una responsabilidad criminal en la formulación y implementación de la estrategia africana. El señor Tariq nos encontró en Toronto, discutimos este tema y participamos en la estrategia africana de ICANN. Quisiera anunciar que les dimos nuestras propuestas a ICANN a través del doctor Tariq Kamil y quisiéramos que ICANN considere eso para la próxima reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, dice Steve Crocker.
Esta sesión, como dije, es una respuesta al informe de la Junta. Entonces voy a pedir que, por favor, limitemos esta línea a la gente que está ya parada frente al micrófono. Entonces vamos a considerar cerrada la línea y después vamos a pasar al foro público. Sí, sé que hay superposición de algunos temas, pero bueno, supongo que con esto entonces no dañaremos a nadie. ¿Profesor? Sí, Milton Miller, del Grupo de Partes No Comerciales. Ustedes mencionaron la carta del grupo artículo 29 y también dijeron que esto se mencionó en la reunión de la Junta con el GAC. Creo que se necesita cierta clarificación porque me parece que lo que está diciendo GAC es que el grupo artículo 29 es, entre comillas, un organismo independiente de asesoramiento. A mí me parece que queda ahí flotando en el exterior. ¿Qué es el artículo 29? El artículo 29 es una reunión de las autoridades de protección de datos de los distintos países europeos y, por lo tanto, son una asamblea de organismos encargados de aplicación de la ley, como nosotros pensamos en Estados Unidos en un organismo de este tipo como el FBI o algo por el estilo. Cuando ellos dicen que hay una cierta política de ustedes que está contra las leyes, es lo mismo que decir tener una opinión de un organismo nacional encargado de la aplicación de la ley. Es algo que no se puede dejar de lado y la Comisión Europea les está diciendo que su posición no es la misma que del artículo 29. Creo que si tienen que elegir entre cuál de estas no considerar, creo que deberían no considerar la de la Comisión Europea, porque supongo que no va a ser sostenida en un ámbito jurídico si es que se la cuestione. Además, los comunicados privados entre dos de las organizaciones de aplicación de la Ley de Protección de Derechos y el Consejo de Europa, si no me equivoco, tienen la misma opinión, si bien no la han expresado en forma pública. Gracias. Habla Steve, gracias. Hola, mi nombre es Evan Libovich. Yo soy vicepresidente de ANLAC y represento a nuestra estructura acá en Toronto. Espero que lo hayan pasado bien acá. Y ahora vamos a hablar de los temas pendientes. Bueno, sé que por lo menos desde la perspectiva del grupo de Atlash, la gente con la que yo estuve hablando, mantiene un consenso en las salas sobre la asignación de prioridades de IDN. Es algo que le gusta a todo el mundo. Todos lo respaldan. Creemos que esto tiene que ver con el interés público global. Como dijo Marilyn, tenemos otras ideas y, como dijo Andrew, también dar prioridades a los países en vías de desarrollo, porque son muy pocas. Entonces, me parece que es una necesidad estratégica muy importante. Espero que ustedes sepan que en la comunidad at large esto es algo que nos importa mucho y gracias por hacerlo. Habla Steve, gracias. Hola, me parece que soy un poco petizo. Bueno, esto no es una sorpresa. Yo soy Jeff Newman. Soy de New Start y vi muchos cambios esta semana dentro de la Junta y del personal de ICANN, y quiero señalar que eso va a cambiar la naturaleza de los comentarios que hago. Lo primero que voy a decir es gracias. Gracias, muchísimas gracias por los cambios que vi esta semana. Han sido realmente muy refrescantes y podría decir que respecto de lo que vi en el tema de responsabilidad, se estuvo hablando del Centro de Información de Marcas anteriormente, lo hizo Anthony Van, y creo que esta semana se dio un intercambio de ideas muy fructífero, donde hablamos de distintos conceptos. Creo que realmente nos arremangamos y empezamos a trabajar, empezamos a conversar con muchos miembros de la Junta para entender por qué se están haciendo estas propuestas. Así que respecto de la responsabilidad, es mi culpa entonces yo no haber podido llegar a todos los registros y partes interesadas dentro del grupo, pero quiero que todos sepan que realmente hemos avanzado mucho y esperamos avanzar mucho más en las próximas semanas. Muchas gracias. Habla Steve, gracias. Gracias, Jeff, por citarme entonces. Habla Anthony Van Kuberen. Ve que el nuevo CEO ha estado dando vueltas, ha escuchado a toda la gente, así que creo que esos son pasos importantes. Ahora, ¿qué es lo que sienten los nuevos solicitantes sin tener un estado formal, porque estamos como observador en los registros? Es muy difícil entonces competir con estos silos ya establecidos. Entonces, yo escuché que usted se va a deshacer de estos silos y, en segundo lugar, querría que estableciera algo. El personal tomó cuenta de que respecto de las solicitudes y las preguntas de aclaración hay mucho respaldo de parte de todos los solicitantes, de muchos de ellos, para poder comunicar con, para poder comunicarse con evaluadores en forma menos estructurada. Yo sé que esto es mucho más difícil para el personal, pero si enviamos preguntas para aclaraciones, nosotros queremos que nos aclaren sobre lo que estamos preguntando, porque si no es muy difícil de entender. Si no lo hacemos en la forma correcta, pueden fracasar las solicitudes. Entonces, necesitamos algún método para poder decir, bueno, esto no es claro, no sabemos qué quieren decir, nosotros presentamos esas preguntas tratando de ver entre las distintas versiones cuál es la respuesta definitiva. Entonces, si bien agradezco todo este volumen de solicitudes y entiendo que es difícil para el personal manejarlos, tiene que estar bien estructurado el proceso, porque si no es muy difícil para los solicitantes. Y sabemos que hay un cargo para una evaluación ampliada, se pierde tiempo. Entonces, uno no puede directamente no considerar una solicitud porque la pregunta no está clara o porque hay un lenguaje que no es claro. Le pido, por favor, que piensen cómo pueden o qué medidas pueden tomar para solucionar esto. Muchas gracias. Habla Fadi. Este es un comentario muy justo y lo vamos a tomar en cuenta. Gracias. Habla Steve Crocker, su turno. Mi nombre es Robin Gross. Yo soy la presidente del grupo de partes interesadas no comerciales y quería hablar un poco de lo que tiene que ver con la carta del artículo 29. y las negociaciones del RAA. Según manifiesta el artículo 29 en la carta, ellos no fueron consultados por ICANN sobre estos temas de privacidad. Y entonces creo que nosotros realmente tendríamos que hablar con GAC para ver cuáles son las autoridades de privacidad con las que han hablado y ver exactamente cuál es la posición que tienen al respecto. Vi que todos en la comunidad tienen un lugar para responder a lo que solicitan los organismos encargados de la ley. Hay algunos de estos organismos que han establecido claramente qué es lo que quieren. Nuestra preocupación respecto de la posición del personal y estos organismos para que los registradores hagan lo que los organismos encargados de aplicación de la ley quieren hacer es que tienen que tener en cuenta los derechos de privacidad de los usuarios de Internet. Hay muchas preocupaciones que siguen girando en torno de este pedido. Violar leyes nacionales, que haya gente que quede en peligro por seguir las recomendaciones de los organismos encargados de aplicación de la ley. Y sobre este derecho de revocación que está presentando ICANN, siento que quizás no están bien fijadas las prioridades. Deberíamos pedirle a los registradores entonces que actúen como policías y controlen la conducta de los usuarios de Internet. Entonces, si cambiamos esta responsabilidad a los terceros, creo que estaríamos cercenando el derecho de la libertad de expresión y la privacidad. Lo que quiero decir es que realmente entendemos a los registradores que han participado en estas negociaciones con los organismos encargados de aplicación de la ley. Muchas gracias. Habla Steve Crocker. Muchísimas gracias. Con esto cerramos la versión inaugural de las preguntas de la comunidad a nuestra respuesta a la comunidad sobre lo que vimos durante esta semana. Todos vamos a tener un debate interno a ver si esto funciona bien o no. Y también agradecemos los comentarios que ustedes tengan para darnos al respecto. Yo sé que estamos tomando nota de todo y Sally lo está haciendo para recordarnos exactamente de qué se trata. Bien, ahora llegamos entonces a la parte que tiene que ver específicamente con el foro público. Tenemos una agenda diferente. Feliz hizo obviamente su magnífico trabajo organizando todo esto. Hay distintos tópicos que ya han sido recopilados previamente. Si los voy a leer rápidamente para que después podamos pasar al debate específico de cada uno de estos puntos. Le voy a pedir que organicen las preguntas dentro de los temas pautados para poder ser rigurosos en el tiempo asignado. Los tópicos son los siguientes: el rol de las organizaciones de apoyo y la Junta de ICANN en los procesos de desarrollo de política. Después vamos a hacer una pausa. Después de esa pausa va a haber una presentación de la reunión número 46 de ICANN en Beijing. Vamos a seguir entonces con la internacionalización de ICANN y la extensión global y su estrategia, la generación de capacidad, el entendimiento de lo que significa el movimiento de voluntarios en ICANN, de My ICANN después, y después queda abierta la sesión para cualquier otro tema. Con esto entonces les voy a pedir a quienes tengan algún comentario o pregunta, etcétera, sobre el rol de las organizaciones de apoyo y la Junta de ICANN en el proceso de desarrollo de política en ICANN, que por favor tome la palabra. Chris me está preguntando de dónde viene esto. ¿Quién lo sugirió como tópico? Esto es de la GNSO. Feliz. Habla Chris, creo que es de la GNSO. Supongo que es viene de la GNSO. Steve, ¿puedo? Steve. Feliz. Habla Feliz, voy a explicar de dónde viene. Esto lo presentaron el grupo de partes interesadas de registros. Habla Steve Crocker. Perfecto. ¿Hay algún comentario de la Junta? Ray. Bueno, como el grupo de partes interesadas de los registros presentó este tema, me gustaría escuchar en primer lugar sus comentarios. Habla Steve Crocker. Bueno, sigamos. Jeff va a hablar. Bien. Habla Jeff. Bueno, no puedo recordar exactamente por qué planteamos este tema, pero creo que hubo varios temas, empezando con el Comité Olímpico Internacional y el tema de la Cruz Roja, que fueron como promulgados por la Junta en Singapur. Se nos dijo que estas marcas deberían ser protegidas. Nosotros, a nivel de la GNSO y en el grupo de partes interesadas de registro, pensamos que tenía que haber un proceso de desarrollo de político al respecto y no que tendría que haber sido una decisión de la Junta en ese momento. Uno de los ejemplos que se me ocurre también son las OIG, porque nosotros sabemos que el GAC nos presentó muy bien unas ideas sobre la protección de las OIG, y nosotros en la GNSO creemos que podemos asumir estos temas, debatirlos. Entiendo que el GAC tiene algunas ideas sobre lo que ellos piensan respecto de las marcas, de la protección de marcas del Comité Olímpico Internacional y la Cruz Roja. Para decir lo que yo pienso sobre eso, si la ley protege el uso de las marcas en estos casos, no exige que los registros y los registradores tomen acciones al respecto. Si queremos que los registros y registradores tomen acciones para implementar lo que es la ley, eso es algo que nosotros creemos tiene que surgir de un proceso de desarrollo de políticas y no que tiene que ser una decisión que tome la Junta automáticamente reservando esos nombres en nuestros contratos. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con ustedes. Le agradezco. Hacemos este tema, este tipo de temas que sean devueltos a través de sus comentarios a la GNSO. Habla Steve Crocker. Gracias, Jeff. Antes de que te vayas, habla Chris Despain. Quiero dejar esto en claro. Creo que lo que acabas de mencionar es la orden que tienen los registros de la ley y que vos decís que tiene que surgir a través de un proceso de desarrollo de político. Sí, quería dejarlo en claro. Habla Jeff. Los registros siempre tienen que seguir la ley, exista o no exista el proceso de desarrollo de políticas. La ley, según yo la entiendo en este momento, es que hay usos de esas marcas que están prohibidos por ley. Sin embargo, la ley, al menos en los Estados Unidos, en Bélgica y en otros países en los que yo participé en algunos juicios de este tipo, dicen que el registro o el registrador es nada más que un registro o un registrador y entonces no es responsable por los usos que se hagan de esos nombres. Entonces, la ley puede decir que hay ciertos usos de esos nombres que están prohibidos, pero no dice que los registros o los registradores tienen que reservar esos nombres. No existe ninguna ley, entonces no existe ningún registrador ni ningún registro que haya sido considerado responsable por actuar en calidad de tal. Habla Steve Crocker. Entonces, el punto queda claro acá, y lo agradezco. Vamos entonces a tratar de aclarar algo que yo sé que puede llevar a un debate más extenso. El proceso de desarrollo de política es algo que nosotros realmente hemos invertido mucho y que consideramos seriamente y apreciamos mucho. También tenemos un pedido, que es cuando el GAC da asesoramiento, que es dentro del asesoramiento formal, como ellos lo ven, nosotros tenemos la obligación de seguir ese asesoramiento en gran medida. O si no, tenemos que tener una razón de peso para no hacerlo. Nosotros no tenemos, las cosas no han funcionado todo lo bien que quisiéramos. Hay cierta ambigüedad y quizás esto ha generado un poco de confusión. La secuencia específica que tiene que ver con esto en particular es que el GAC nos da el asesoramiento. Nosotros pedimos aportes y quiero cuidar la elección de palabras que hago de la GNSO para que nos ayude en lo que tiene que ver con la diligencia debida de nuestro proceso. Y quizás eso se interpretó como pedir o no pedir un proceso de desarrollo de políticas. Voy a dejar las cosas acá por ahora, pero quiero que todos sepan que nosotros activamente estamos involucrados en ver cuáles son los requisitos y cuáles son los límites para llegar a un acuerdo coherente. Habla Jeff. Voy a dar una respuesta rápida. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Nosotros tenemos procesos de políticas que no son, entre comillas, los que llamamos procesos de desarrollo de política. Es importante que cuando hablemos en esta comunidad, incluso dentro del GAC y otros, los PDP formales se exigen solo en algunas circunstancias. En otras circunstancias, cuando no quieren recibir nuestro aporte, hay otros procesos de política con P minúscula, para darles a ustedes los comentarios que necesitan en una forma más rápida y eficiente. Habla Steve Crocker. Puedo decir que cada vez que se utiliza la palabra P, tenemos un problema de este tipo. Bruce, habla Bruce Tonkin. Quiero recordar, Jeff, o quizás explicar, que nosotros tenemos un proceso abierto donde estamos recibiendo comentarios sobre este tema. Y es por eso que estamos hablando de una P minúscula en nuestra terminología. Pero, bueno, sí estamos buscando ese asesoramiento. Y quizás haya dos extremos en esto. Están las recomendaciones de política que vienen a través de los procesos de desarrollo de política, o PDP, que demoran como un año. Y después tenemos comentarios públicos que uno quizás piensa encontrar en algo o cambiar algo en el contrato y dice, no, pero esto no lleva 30 días, ¿cómo puede ser? Y como otros puntos que están incluidos en la guía del solicitante. Les agradecemos los comentarios que ustedes nos hacen porque esto nos ayuda a tener predictibilidad para saber cómo la GNSO nos da asesoramiento de política en un periodo que puede ser entre dos reuniones, que o sea no más de tres meses. Si esto es aplicable, esto es lo que vamos a hacer. Nos vamos a podemos llevar una semana, un año, pero tenemos que ser predecibles.
Wendy.
Habla Wendy Seltzer. Soy de la unidad de partes interesadas no comerciales del Consejo de la GNSO, específicamente de las partes no contratadas. Hice una introducción jerárquica para enfatizar justamente que el Consejo de la GNSO está dividido. Estamos estancados en silos que hacen que sea difícil que nosotros podamos brindar asesoramiento en materia de políticas y trabajar en materia de políticas tal como lo queremos hacer en pos de la comunidad de la ICANN. Se supone que debemos ser el entorno en la GNSO donde los intereses de quienes trabajan con la Internet, por la Internet, se aúnen y puedan estar en común y llegar a un consenso. Tal como están las cosas, estamos atascados en votaciones que a menudo evitan llegar al consenso y obstaculizan todo tipo de posibilidad de acuerdo y avance. Dicho esto, necesitamos solucionar esta situación. Necesitamos reconstruir un verdadero modelo de múltiples partes interesadas u órgano de múltiples partes interesadas. Para lograrlo, en este momento, necesitamos comenzar desde arriba y luego reconstruir desde las bases. Habla Steve Crocker. ¿Tiene alguna recomendación específica? Habla Wendy Seltzer. Creo que eliminando la estructura existente y haciendo o volviendo a conversar acerca de cómo reestructurarla. No podemos empezar desde el status quo porque tenemos muchas posiciones e intereses arraigados tal como están las cosas. Habla Steve Crocker. Entiendo la parte negativa de trabajar tal como están las cosas. Creo que sería de utilidad tener algunos elementos, si no un plan completo también, acerca de cuál sería la estructura o el método alternativos. En parte, para tener la motivación necesaria y además para que haya una percepción de que hay expectativas positivas respecto de que si terminamos dicho proceso, entonces vamos a tener resultados y vamos a dejar de estar en este caos. Continúa Wendy Seltzer. Muchas gracias. Trabajaremos al respecto. Habla Fadi Shehadi. Yo hice este comentario cuando me reuní con los líderes del Consejo. En general, pensamos que la estructura es una solución, que la misma estructura, por ejemplo, en Washington, D.C., funciona. Pero bueno, a veces funciona y a veces no, y sin embargo sigue siendo la misma estructura. Entonces, probablemente tengamos que focalizarnos en las personas. Sé que usted habló de la estructura y habló de Stefan, pero él es una persona muy agradable, no es él el problema. Creo que todos nosotros, de hecho, podemos cambiar la manera en que suceden las cosas. Por supuesto que las estructuras no son perfectas, siempre se las puede mejorar, pero también tenemos que estar dispuestos y tener la actitud como para cruzar esa barrera y llegar al otro lado de nuestra familia. Les deseo a todos mucho éxito. Sé que tienen nuevos líderes. Le damos la bienvenida en su nuevo rol. Sé que todos ustedes trabajarán junto a él para que esto funcione y los voy a respaldar todas las veces que pueda. Muchas gracias. Soy Mike Blade, soy tesorero de la Unidad Constitutiva de los Registradores, pero hablo a título personal. Esta es mi reunión número 41 de la ECAN. Y en las 41 reuniones en las cuales he participado, la Unidad Constitutiva de Registros, Registradores, Comercial y Propiedad Intelectual. Es decir, que desempeño muchos roles. En los últimos 13 años, no recuerdo haber visto alguna ocasión en la cual me puse de acuerdo con Wendy Seltzer y Andy Vancouver, porque la GNCO realmente no está funcionando. Y quiero decir lo siguiente. Mi primera reunión de la ECAN fue en Berlín en el 99. El grupo de trabajo A, que tuvo que ocuparse de la UDRP, estaba allí y fue reconocido por la Junta en junio. Y en octubre de ese año, esto fue adoptado y se implementó en noviembre, en 5 meses. Y si observamos el UDRP, veremos que es uno de los mayores éxitos de la ECAN. Nuevamente, en respaldo de lo dicho por Wendy, es que en la GNCO tenemos estos silos y la gente debe escoger en dónde va a participar. Y estos muros divisorios son cada vez más altos. Entonces, un recién llegado no puede darse cuenta de cómo participar. Estas ineficiencias son las que existen. Con respecto a que nosotros solucionemos el problema, Steve, nosotros en el desayuno que tuvimos el lunes nombré un documento, se lo voy a volver a nombrar. Es un documento que se llama Operación Phoenix, que tiene que ver con que la GNCO nuevamente le dé el poder a la gente. Habla Steve Crocker. Muchas gracias. Gracias. Soy Marilyn Cade. Soy miembro de la Unidad Constitutiva Comercial y supongo que estaba un poco confundida o me confundí al ver esta pregunta. Así que quisiera pedirles, por favor, que cuando alguno de nosotros les presente una pregunta a futuro, también nos den algunas oraciones orientativas para que nos podamos preparar. Yo, por ejemplo, leí la pregunta y desde nuestro punto de vista, para nosotros nos hubiésemos pensado que era el rol de las SOs y ACs y la Junta Directiva en el proceso de desarrollo de políticas. Creemos que los comités asesores también participan en el desarrollo de políticas. Ese es mi primer comentario desde el punto de vista de mi unidad constitutiva. En segundo lugar, yo pensaba que esto se trataba del cumplimiento de la recomendación número 6 de ATRT. Vamos a dar más comentarios respecto de este tema. Consideramos que en algunas oportunidades la Junta Directiva va a tener que trabajar con los comités asesores conforme la autoridad que se les confiere en los estatutos. Estos comités van a poder presentar cuestiones de políticas. Por supuesto que el GAC va a brindar su asesoramiento y por supuesto que la Junta tiene derecho a convocar a un desarrollo de proceso de políticas. Para nosotros es muy difícil comprender esto, pero en resumen, consideramos que en algunas ocasiones la Junta Directiva va a necesitar impulsar políticas y las organizaciones de apoyo quizás necesiten entablar un diálogo mayor para ver cómo adaptarnos y abordar estas situaciones. Habla Steve Crocker. Muchas gracias. Sí, tenemos claro lo expresado por usted respecto de la claridad de los temas enumerados aquí. Soy Stefan Van Gelder de NetNames. Quiero hablar sobre el rol de las organizaciones de apoyo. Con respecto a la GNSO específicamente, quizás la GNSO quiera empezar a preguntarse cuál es el rol de su consejo respecto de las SOs en general. Porque creo que lo que vemos hasta ahora es que la gente dentro de la GNSO tiene dificultad en comprender cuál es la pregunta o cuestión, porque no entienden cuál es su rol dentro de la organización. Si hablamos con las personas que están dentro de la GNSO, cada una de ellas les va a decir que entienden perfectamente todo eso. Sin embargo, yo refutaría esta postura, porque cada uno entiende algo distinto de lo que entiende el otro. Entonces, yo sugeriría que con respecto a esa organización SO, tenemos que trabajar en el rol y la relación respectiva y en la claridad, sobre todo en el rol del consejo dentro de la GNSO. Gracias. Habla Steve Crocker. Gracias. Soy Chuck Gomes del grupo de partes interesadas de registros. Quiero, en primer lugar, con todo respeto, manifestar mi desacuerdo con la declaración de que la GNSO no está funcionando, porque eso no es cierto. Por supuesto que siempre podemos mejorar nuestra capacidad de trabajar en conjunto. Sí, claro que sí. Tenemos también la oportunidad de mejorar ¿cómo nos estamos organizando? Por supuesto, tenemos que abordar esto, pero simplemente una generalización de decir que esto no funciona es errónea. Con respecto al tema específico, quizás yo fui uno de los que presentó este tema dentro de la comunidad de registros y probablemente sea nuestra responsabilidad. Además de lo que dijo Jeff anteriormente sobre este tema, hay algo que me preocupa. Todos sabemos que el proceso de desarrollo de políticas en sí mismo es un proceso de múltiples partes interesadas de abajo hacia arriba. Luego pasamos a otras fases que tienen que ver con la implementación y las decisiones finales. Entonces, la pregunta, y pido disculpas si no quedó claro, tenía el siguiente objetivo. ¿En qué punto o hay un punto en el cual nos retiramos de este modelo de múltiples partes interesadas de abajo hacia arriba, incluso en la implementación? No creo que exista este punto. Tenemos ciertas preocupaciones planteadas respecto del Centro de Información y Protección de Marcas y como otras personas, me complace mucho ver que nos retiramos de este tipo de toma de decisiones de arriba hacia abajo y que tenemos un claro diálogo para debatir y solucionar todo esto. Y no lo presentó esto una sola persona, sino que fue todo el grupo de partes interesadas de registros. Habla Steve Crocker. Muchas gracias. En consideración a nuestra agenda, al tiempo disponible, quiero respetar la línea de oradores presentes. Soy Mikey O'Connor y estoy detrás de Chuck porque también quiero reaccionar negativamente y manifestarme en desacuerdo respecto de lo dicho, respecto del Consejo de la GNSO. No creo que sea una afirmación justa. Creo que en la base del proceso ascendente de abajo hacia arriba hay muchas cosas buenas y quiero nombrarles varios éxitos que toda la comunidad de la GNCO han logrado. Nos tomamos 4 semanas para redactar un mandato de un tema controversial, el juicio amplio, y ahora ayer obtuvimos una votación por unanimidad en el Consejo. También adoptamos un tema no controversial que tiene que ver con la transferencia de registradores y registratarios. Lo completamos en un tiempo récord, en un año, incluyendo el periodo correspondiente para comentario público y también por unanimidad. Y tenemos también otras cosas en marcha que realmente son muy buenas. Así que dejemos de hablar o expresarnos de esta manera. Muchas gracias. Habla Steve Crocker. Gracias. Soy Eric Brenner Williams, hablando a título personal. Quiero retomar el comentario que tiene que ver con la GNSO y la reforma. Nosotros comenzamos una reforma en la reunión de París de 2008. Lo que no teníamos en aquel momento era el estudio del patrón de votación de las unidades constitutivas, y vemos que hay mucha correlación entre las unidades constitutivas respecto de las políticas y el desarrollo de las políticas. En aquel momento eso fue muy significativo. Sin embargo, no tenemos información de los últimos 4 años para poder saber exactamente cómo funciona la GNSO. Entonces, sugeriría que exploremos la posibilidad de cambiar la GNSO, sí, pero necesitamos tener cierto conocimiento empírico como lo tuvimos para la reunión. Ese informe está disponible en el sitio web porque fue redactado por el personal. En respuesta a la pregunta de Steve de cómo solucionar esto, quiero decir que el desarrollo de políticas viene de la GNSO y no hay una vía institucional para el interés público dentro de la GNSO, cuyos intereses son muy específicos y que permiten algo similar al interés que tiene el GAC, por ejemplo, en las jurisdicciones territoriales y el interés público, o lo que es de interés para el at-large respecto de una noción de interés público no territorial. Gracias. Habla Steve Crocker. Gracias. Soy Alan Greenberg. Respecto de lo dicho por Eric, en la última reorganización de la GNSO sugerimos aportes de los usuarios y los rechazamos categóricamente porque dijimos que se trataba solo de los registratarios. En la GNSO yo estoy en un cargo o tengo una postura que está entre la de Chuck, Mikey y Wendy. Hace una semana, el personal de la ECAN publicó para comentario público la implementación de la recuperación o la política de recuperación de dominios que han llegado a su fecha de vencimiento. Esto derivó en una recomendación bastante liviana y el informe respectivo fue solicitado hace 4 años que se cumplieron el último domingo. La Junta Directiva aprobó hace 1 año las recomendaciones respectivas en 1 semana y media. Para cuando se implemente, seguramente habrán pasado otros 6 a 8 meses. Casi 5 años para implementar un cambio relativamente menor realmente no es algo de lo cual tengamos que enorgullecernos. Muchas gracias. Habla Steve Crocker. Gracias. Soy Robin Gross y presido el grupo de partes interesadas no comerciales. Usted pidió solicitudes específicas respecto de mejorar la estructura de la GNSO. Tengo algunas ideas. Primero, creo que deberíamos eliminar esa estructura bicameral. Creo que se creó rápidamente como una herramienta y no se lo pensó suficientemente. Y después de varios años de estar en funcionamiento, veo que no funciona, agrega otro nivel de burocracia a una organización o un sistema que ya es bastante burocrático de por sí. Con esta estructura bicameral tenemos a los usuarios no comerciales, a los usuarios comerciales en una, y luego tenemos a otras partes en la otra cámara. Y con respecto a los usuarios no comerciales, tenemos mucho más en común con las partes contratadas en muchos otros temas que con nuestros propios compañeros de recinto o de cámara. Y esto causa parte de este atascamiento o problema. Sugiero entonces que pasemos o que dejemos este modelo histórico de unidades constitutivas y pasemos a grupos de interés basados en temas que estén organizados con flexibilidad, que no estén enquistados, que sean fáciles de seguir y que logren que las personas se focalicen en trabajar en cosas específicas y pasen al próximo tema cuando se ha solucionado el tema que se está tratando. Gracias. Habla Steve Crocker. Muchas gracias. Veo que mis colegas siempre se organizan de esa manera en el IGF y siempre las estructuras que creamos tienen alguna cuestión que tratar. Bien, con esto cerramos este tema. Me recuerdan que tenemos comentarios de Phyllis. Entonces, adelante, Phyllis. Habla Phyllis Yilmaz, leyendo un comentario de Michael Grant. Como miembro de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual de la GNCO, no estoy de acuerdo con el comentario de Wendy. Mi experiencia en participar en este consejo me permite ver que la estructura permite trabajar de manera libre y justa y con profundidad. En mi participación en proyectos de la ICANN y grupos de trabajo, he trabajado en el grupo de trabajo CTCCC, que fue bastante productivo y realizó mucho trabajo en un poco tiempo. Respecto de la crítica y el comentario de Wendy, creo que necesitamos ser más específicos sobre cómo ella considera que está dividido en la GNCO. En lugar de desarmarlo, yo seguiría la sugerencia de Stefan de entender el rol del Consejo de la GNCO y de las unidades constitutivas que lo conforman. Muchas gracias. Habla Steve Crocker. Muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario de los participantes remotos? ¿Algún comentario de la Junta Directiva? Bertrand. Habla Bertrand de la Chapelle. Muchas gracias, Steve. Me gustaría decir algo rápidamente respecto de esta pregunta que se ha formulado, que guarda relación con una palabra que es clásica en el derecho internacional y es la noción de subsidiariedad. Esto tiene que ver con cuáles son los roles y las responsabilidades de cada uno de los niveles de la estructura de toma de decisiones. Básicamente, detrás de esta pregunta tenemos que ver ¿qué tanto la Junta debería avanzar más allá de su rol de supervisar este proceso apropiado, asegurándose de procedimientos, asegurándose de que el consenso presentado sea verdaderamente tal y que todos los puntos de vista sean tenidos en cuenta? Uno de los desafíos actuales del modelo de la ICANN, tal como está, es que, según nos dice con frecuencia el GAC, el asesoramiento del GAC llega a la Junta Directiva y la pregunta es ¿cuándo entonces entra en el proceso de desarrollo de políticas? No voy a elaborar mucho sobre esto, pero este sí es uno de los desafíos que enfrentamos y tenemos que considerar porque, como dijo Stefan, esto se va repitiendo a niveles inferiores, la cuestión de la relación entre el Consejo y los subgrupos o las estructuras de la GNSO es algo similar. En segundo lugar, se mencionan a todas las organizaciones de apoyo. Creo que al tratar este tema debemos tener en cuenta ¿Cómo están trabajando las otras SOs? Porque son distintas de la GNSO, porque la ASO y la GNSO utilizan enfoques distintos para distintos problemas. Sin embargo, no necesariamente tenemos que descartarlas por ser irrelevantes respecto de cómo nosotros adoptamos el tema de los GTLDs. La descentralización de la toma de decisiones es algo fundamental y planteo esto como una pregunta abierta. Quizás estamos centralizando demasiado algunos de los temas que estamos abordando. El debate sobre si las cosas están divididas o no es básicamente algo que podremos debatir en dos procesos, por lo menos, sin mencionar, por supuesto, o dejar de mencionar el ATRT. La revisión de la GNSO comenzará el año próximo y la manera en que se la lleve a cabo presentará una buena oportunidad para plantear potenciales preocupaciones al respecto. Nosotros sabemos que hay una discusión o debate en curso sobre el impacto de los nuevos GTLD sobre los procesos y las estructuras de la ICANN, que permitirá que tengamos una sesión plenaria en Beijing para abordar este tema. Por último, quiero hacer un comentario puramente a título personal. La solución a todos los problemas o a cualquier problema no es una política. Como dijo Jeff Newman y creo que Fadi ha iniciado, a veces tenemos que arremangarnos, trabajar con las partes interesadas pertinentes y tratar de solucionar el problema. En muchos casos, el GAC no quiere participar en proceso de desarrollos de políticas, pero sí tenemos que lograr que los actores del GAC, la GNSO e incluso de afuera vengan a una misma sala para abordar un problema concreto, hacer esto es realmente algo que facilita solucionar el problema. Y sugiero hacerlo respecto de la protección de las OIGs. Sugiero que hablemos con los actores pertinentes, que ellos participen del debate sobre las verdaderas preocupaciones y cuáles son las preocupaciones de los usuarios ciudadanos. Eso es igualmente importante que la redacción de documentos de políticas para la protección de nombres u otras cosas. Que todas las personas estén en la misma sala para solucionar un problema es más interesante, divertido y útil que pelearnos por una política.
Thank you very much.
Habla Steve Crocker. Muchas gracias, Bertrand. Bueno, con esto cerramos el debate. ¿Me pierdo alguien? ¿Alguien tiene algo para decir? ¿No? Bueno, con esto terminamos el tema. Entonces, vamos a hacer un receso. John, por favor. Jonathan, voy a ser breve porque...